De la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Estamos invitados a considerar los milagros que hizo Jesús durante su vida terrena. Y primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿cómo me sitúo ante los milagros de Cristo? ¿Qué cosas me pueden decir esos milagros? Porque en la historia de la Iglesia siempre ha habido pues una tendencia a racionalizar. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, una corriente muy importante en Alemania de los teólogos protestantes que se llaman los teólogos de la teología liberal, y lo que hacían era pues impugnar los milagros, diciendo, poner milagros en un texto como que desmerece, como que desacredita los evangelios que aparezcan milagros, porque pues no como que no son serios, como que son inventos que se pusieron después, que los pusieron los discípulos de Cristo, pero que no importan para la doctrina de Cristo. Son los escépticos. Y nosotros tenemos que pues tener la actitud esta que decía nuestro fundador, decía algo así como que hay gente que no cree en los milagros. Tú crees que todo es milagro. Para mí es tan milagro que el sol salga y se ponga cada día, como si dejara de salir y de alumbrar. Entonces, pues una invitación a considerar que pues como que la realidad es mágica, no es rígida, que yo tengo que aprender como a no quedarme en como en la dureza de las cosas sensibles, como que son de alguna manera impenetrables. Yo tengo que entender que hay como una suavidad del universo que me dice, acostúmbrate como a trasponer los mundos. No le des tanta importancia a lo que tú estás viendo y oyendo y sintiendo y viviendo, porque hay una realidad en la que puedes estarte constantemente introduciendo y que te lleva a vivir, pues, el mundo de la fe. Por eso dicen que pues que los evangelistas relataron muchos milagros, todos los cuatro, los tres sinópticos y San Juan relata el primero de todos los milagros, que fue el de las bodas de Caná. Más del 30% de los evangelios sinópticos se dedican a narrar milagros. San Marcos, el más antiguo de los evangelistas, dedica a esto 209 de los 661 versículos, es decir, el 31%. Entonces tenemos que decir, pues la verdad es que si hay tanta importancia de los milagros en los evangelios, será porque pues, es una situación que importa para la revelación. Que el Señor nos quiere decir muchas cosas con ellos, no solo en la enseñanza que tiene cada milagro, sino en el hecho de los milagros. Y Y dice San Marcos también que hizo muchos más milagros de los que se narran explícitamente. Dice, por ejemplo, en el capítulo sexto, donde quiera que entraban, ponían los enfermos en las calles, le rogaban que les permitiera tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban sanos. O sea, a lo mejor, no sé, 10, 15, 20, 30 enfermos lo tocaban y no queda constancia en los evangelios. Al grado de que se preguntaban asombrados muchos judíos, cuando venga el Mesías, ¿hará más milagros que este? Curó muchos enfermos, sanó muchos endemoniados, calmó tempestades, hizo que se suscitaran pescas milagrosas, multiplicó los panes y los peces, resucitó muertos. Y son tan importantes que, como sabemos, la Iglesia no beatifica a nadie ni canoniza a nadie que no se haya comprobado algún milagro que haya sido hecho por su intercesión. Como que no le tiene miedo a lo milagroso, en contra de estos teólogos liberales o los escépticos, como que se ríe diciendo, oye, eres demasiado crédulo. Y nosotros podemos pensar, pues, que efectivamente lo que el Señor quiere al haber hecho tantos milagros es no solo demostrarnos su divinidad, sino ayudarnos a que nosotros estemos también acostumbrándonos a no quedarnos, pues, como anclados en la tierra, como diciendo, vive consciente de que lo que ves es nada, poquititito, de que se abre ante tu mirada un panorama infinito de un mundo nuevo, de un mundo maravilloso, de un mundo distinto, que es el mundo de Dios, de lo divino. Y tú, aunque seas tan, no sé, como tan material o tan hecho del lodo de la tierra, estás destinado a vivir ahí, y a vivir ahí ya desde ahora. Pues que no nos acostumbremos a esto que estamos constantemente leyendo. A cada rato sale en el Evangelio esto, pues, la multiplicación de los panes, Jesús camina sobre las aguas, la moneda que aparece en el pez, la maldición de la higuera, las pescas milagrosas, hasta llegar al milagro de su resurrección y a un milagro permanente que tenemos siempre ante nuestros ojos y que, bueno, todo es milagroso. La verdad es que, no sé, el cuerpo humano es un milagro, la naturaleza es un milagro, pero el milagro más grande es la Eucaristía. Y por eso, pues, como que todos los demás nos dicen, no dudes, vete metiendo en los misterios, que seas una persona que sabe, no sé, con facilidad, estar en lo divino, trasponer, pues, como la barrera de lo sensible y vivir ahí donde un día estarás ya sin velos, sino que tendrás, pues, la visión beatífica como tienen en este momento, pues, todos los que han fallecido y están con Dios. Y al revés, el Señor tenía como mucho dolor cuando la gente se negaba a aceptar no solo su palabra, sino también sus milagros o el poder que él tenía. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué dudas de todo lo que te he prometido? ¿Que no te das cuenta, por ejemplo, que constantemente te estoy recordando que aquí en este mundo, pues no tienes tu domicilio? Realmente nadie tiene su domicilio fijo. A cada rato podemos decir, esta persona se cambió de casa, se cambió de ciudad. Pero sobre todo, un día nos vamos a cambiar de la tierra al cielo, del tiempo a la eternidad, de la fe que ahora tenemos a la visión. Y por lo tanto, no pierdas de vista para que siempre redimensiones las cosas. Ojalá el Señor pueda elogiarnos como elogió al centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra, no vengas hasta acá donde está mi criado enfermo. Basta con que digas una palabra y quedará sano mi criado. Es una confesión de fe, es decir, tú lo puedes, o sea, nada es imposible para Dios, nada. Y entonces, pues, efectivamente el criado queda curado a distancia. O la hemorroísa que simplemente toca pues la punta de su vestido y queda curada, y el Señor le dice: oh mujer, grande es tu fe. Pues que reconozcamos la infinitud de Dios, la grandeza de Dios, la creación de Dios, la acción de Dios, la presencia de Dios. Nos pongamos siempre como unos lentes o como unos aparatos que nos permitan, sin salirnos de esta tierra, pues ir a la otra realidad, que es la verdaderamente real, porque esta es pasajera. Nosotros contemplamos las cosas que no se ven, dice San Pablo, porque las que se ven son pasajeras, las que no se ven son eternas. Acostúmbrate a ver lo que no se ve. No eches tu ancla en este mundo o en esta tierra. Y por eso el Señor dice un milagro y otro milagro y otro milagro y otro milagro, y la gente se admiraba, pero también nos puede decir: oye, te estoy haciendo milagros constantemente. El que pienses o el que funcione tu organismo, no sé, o el que haya una cosecha, está mi acción. Aunque haya una tormenta eléctrica con muchos truenos y relámpagos, pues descúbreme en todo. Preguntaba San José María: hijo, ¿cómo andamos de fe? Pues sí, vamos a decir, ¿cómo andaré de fe? No tendría el Señor que reclamarme a lo mejor muchas cosas porque pues no me sé cambiar, no me sé ir a la otra dimensión. Y podemos completar esa pregunta pues con otras también. Creo en la omnipotencia divina, en la omnipotencia, en el Señor Todopoderoso. Como decía aquel sacerdote que pues, cuando tenía la hostia consagrada en sus dedos y decía: este es el Cordero de Dios, decía: ¿será verdad? ¿Será verdad? Y tenía en ese momento, como tenemos que hacer nosotros también, un profundo acto de fe. Yo daría mi vida por confesar que es verdad. ¿Qué es verdad que estás aquí? Ah, pues dala. Da tu vida en la confesión de esta fe. Y de todos los momentos y circunstancias. Omnipotencia. El Señor que domina todo y que abarca todo. Pues ojalá podamos decir también como nuestro fundador: tengo una fe tan grande, tan gorda, que se puede cortar, como si fueran unas tijeras, ¿sí? Que mi fe se hace densa, ¿no? Como diciendo, o sea, qué poquito me falta para ver. Hay un velo, un pequeño velo, un velo delgado, que me lo oculta todo, pero pues bueno, me es permitido ver más allá del velo y encontrarme con el Señor, con las cosas de Dios. Creo en su amor providente, que orienta todo en cada instante para mi bien. Todo está pensado. Y yo tendré que preguntarle, ¿y qué esperas de mí en esta situación o con esta persona? Un amor providente, un amor infinito providente. Me vas a dar siempre todo lo que necesito, no tengo por qué dudar, tendría a lo mejor que recibir ese reproche, decir, hombre de poca fe, no dudes. No dudes, ahí están los milagros en la vida de Cristo y los miles y miles y miles de milagros en la historia de la Iglesia. Nosotros los haríamos, dice Camino, nosotros los haríamos si tuviéramos fe. Me llena eso de paz, el saberme pues protegido y mirado por un amor infinito, por creer que Dios me ama a mí infinitamente. Y eso me lleva a ver a Dios muy cercano, interviniendo en cada momento, pudiéndome comunicar con Él en cada instante, pudiendo oírlo, encontrándomelo, así como me encuentro cualquier persona, pues me encuentro a Dios en todo, en todo. Y sabemos pues que no estamos nosotros ajenos a estos peligros de ser racionalistas, ¿no? Es como demasiado a nivel de la tierra. No, siempre haz como un levantamiento de tu vista y profundiza en lo que no ves en el mundo de Dios. Ahora pues tenemos estos riesgos, ¿no? No sé, por ejemplo, esto que está de moda y que yo creo que va a estar cada vez más de moda, que se llama la inteligencia artificial. Dale unos datos y otros datos y otros datos y ya te va a resolver todo, te va a hacer un guión, te va a decir exactamente las cosas, porque hay una inteligencia que ya no es humana, sino artificial. Claro, esa inteligencia no incluye las cosas de la fe, que son del corazón, de lo profundo del corazón. Y por lo tanto no me voy a deslumbrar ante nada, ¿no? Porque yo ya tengo la solución, el secreto, la revelación, la verdad. En eso estoy apoyado. Porque aunque tengamos todos los adelantos tecnológicos y siga creciendo, pues no sé, la inteligencia artificial que pueda abarcarlo todo, al final el hombre se queda siempre pues con el vacío, con el desamparo, con la nada, con la pérdida de sentido, ¿para qué todo? Otro día hablaban de la preparatoria de aquí de Jonacatepec, que se llamaba Jaime Torres Bodet, que fue un ministro de Educación del Gobierno de México hace muchos años, y luego fue embajador en Francia y se suicidó y dejó una carta que decía que se suicidaba, a pesar de haber tenido pues tantos logros humanos, se suicidaba por estar cansado de fingir que vivía. Eso fue lo que dijo, estar cansado de fingir que vivía, es que no había encontrado la vida verdadera. Porque esta vida, aunque seamos embajadores de Francia o lo que sea, no es la vida verdadera. Yo tengo que estar viviendo la otra. Por eso a la preparatoria de Jonacatepec le cambiaron el nombre. Porque pues sí, no era muy ejemplar, ¿no? Que este señor que había dado su nombre a la escuela, pues se hubiera suicidado. Podemos rezar por él, porque haya tenido un momento de arrepentimiento y la misericordia de Dios. Pero estaba cansado de fingir que vivía. Pues mi fe va adelante por la continua conversación contigo, Señor. Es como mi respiración de la otra vida, de la vida divina. No te veo, pero mi fe te hace presente. Descubro el otro mundo. No tengo otra manera de entrar en relación contigo, sino a través de mi fe. No a través de las emociones, por ejemplo, aunque me pueden servir o no servir, o del sentimiento. Ni tampoco solo mi inteligencia, porque como vemos, la inteligencia puede ser muy desarrollada con los teólogos racionalistas, pero eso no es el modo como Dios quiere que vivamos. Hago un acto de mi voluntad que le digo a todo mi ser, a toda mi persona, métete en este mundo, acostúmbrate a cambiarte. Te voy a traer del cielo o te voy a traer de tu pasado histórico a mi presente, aquí y ahora, conmigo, vamos a convivir, me vas a explicar todo. Me vas a ayudar a que yo tenga un cambio de óptica, que no vea problemas, sino que vea invitaciones a amar la cruz, o invitaciones a ser humilde, o invitaciones a hacer actos de fe. No entiendo, pero confío. Pues gracias por la fe que nos infundiste desde nuestro bautismo. Ayúdanos a que crezca. Yo haré lo posible. Voy a pedirla como San José María, que en el momento de la consagración pedía siempre, auméntame la fe. Auméntame la fe. Mi fe no es tan buena. No es como la de el centurión, o como la de la hemorroísa, o como la de la mujer cananea. A lo mejor es a veces como la fe de Pedro o la fe de los habitantes de Nazaret, que no creyeron. Entonces Jesús no pudo hacer muchos milagros. A lo mejor se quedaron como tristes. El justo vive de la fe. Todos los aspectos de su vida pues están iluminados por la fe. Decía el arzobispo Luis María Martínez: la fe todo lo penetra y por consiguiente todo lo transforma, como si lo tocara con una varita mágica y dice, no crees que estás viendo la persona que estás viendo. Esa persona ve algo mucho más grande, el proyecto de Dios o la vida divina. Para la fe el mundo es un templo. Y descubro la presencia de Dios en la creación. Ahí está Dios en la naturaleza. La historia es la epopeya de la gloria de Dios. Y la historia es historia de la salvación. O sea, cómo Dios está haciendo para que todos al final volvamos otra vez al seno del Padre. Acabemos inmersos en Dios. La Iglesia es Cristo mismo. Nuestro corazón es un sagrario. Dios vive en nosotros. La Eucaristía es un cielo. Oh, si tuviéramos fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza. Pues vamos a tener nuestra lámpara encendida, como recomendaba el Señor. O sea, vamos a ver con esa luz, la Lumen Fidei. Y cuando me ataque alguna tentación, alguna duda de fe, o simplemente cuando lleve ya mucho tiempo viviendo de manera puramente natural, pues voy otra vez a pedir un aumento de fe, voy a hacer un ejercicio de fe, voy a actuar pues así, como si estuviera viéndolo con los ojos, oyéndolo con los oídos, tocándolo con mis manos, haciendo presente la verdad de su revelación, de todas sus promesas, como un ciego que no ve, pero que acepta todo lo que le dicen. Capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, pues es un himno a la fe, ¿no? Como diciendo, a ver, te voy a hacer una lista de personajes del Antiguo Testamento que van a decir que agradaron a Dios precisamente porque se dejaron conducir. Y empieza con Abraham, el padre de la fe, nuestro padre en la fe. Sal de tu tierra, deja tu patria y tu parentela y ve a donde yo te diga. No sabía. ¿Cómo me estás pidiendo que deje todo y me vaya? ¿Quién sabe a dónde? Te haré padre de una multitud inmensa. Y efectivamente Abraham se va y pues confía en la promesa de Dios, y Dios le había dicho que iba a ser padre de una multitud inmensa. Y ya en edad muy avanzada, él y su esposa Sara pues tienen a su hijo, y Dios le pide que lo mate, que sacrifique a su hijo, y Abraham obedece. El justo vive de la fe, y por eso son los milagros que nos ha dejado Dios, muchos milagros, uno tras otro. Recorría toda Galilea predicando el evangelio del reino y sanando todos los achaques y todas las enfermedades del pueblo, y su fama se extendió también por Siria, y le presentaron todos los enfermos, los acometidos de diversos males, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y decía: si no creen en mis palabras, crean al menos en mis obras. Mis obras son las que dan testimonio de mí. Que pensemos un poquito, no sé, cuál es nuestra actitud cuando nos encontramos en la lectura del Evangelio un milagro, cuando lo leemos durante la misa o cuando pensamos en algún milagro. Dice: oye, vuelve a romper la dureza de la materia, vuelve a ser suave la realidad y descubre pues todo el misterio que se encuentra, el misterio de la presencia de Dios. Hay gente que cree que nada es milagro, pues tú crees que todo es milagro. Pues sí. ¿Quién sabe cómo? Pero las cosas al final salen, a pesar de los pesares. Pues vamos a seguir dándole al Señor esa alegría. Mira, pues tú sabes, yo lo que voy a hacer es sencillamente confiar en ti. Te voy a dejar mi vida en tus manos y mi futuro en tus manos. Pues mi fe se apoya en la fe de María, porque es la primera que cree. Algo enormemente difícil de creer, que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y es la revelación de la Santísima Trinidad, pues es la primera que cree en el Verbo encarnado. La Suprema le dice: bienaventurada porque has creído. Estamos como en una hilera de naipes que se apoyan unos con otros, y nuestra fe procede de esa primera fe. Y acudimos a ella, decimos: no permitas que yo me haga demasiado terreno, demasiado racionalista o demasiado, no sé, como escéptico. Ayúdame a darle como esta suavidad que me permite irme al mundo de Dios en todos los momentos y circunstancias de mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.